tal? Bienvenidos al segundo episodio del podcast Corazón Azul y Oro, un episodio que va a hablar del partido que jugó Boca contra Newell's, que debía de la primera fecha del campeonato, que jugó un martes 13 y qué bronca, ¿no? Qué bronca el partido de ayer, que sabor amargo nos queda después de un partido que tuvo todo para que Boca gane por momentos, que varios errores y desatenciones en el aspecto defensivo llevaron a que el resultado sea adverso y nos pinchara un poco el globo después de la victoria contra Belgrano. Si me dan a elegir, me quedo con el partido de ayer por sobre el de Belgrano, más allá de que Boca en aquella oportunidad haya ganado. Pero hablábamos en el episodio anterior de que había cosas para corregir. Y bueno, vimos en este partido contra Newell's de que todavía falta mucho trabajo, que se repitieron errores del partido anterior, inclusive algunos del semestre anterior. Pero hay sectores de la cancha donde se nota una mejoría grande. Me refiero específicamente al aspecto ofensivo del equipo. Ayer se vieron cosas interesantes, sobre todo en un lapso de 15 minutos al principio y en el segundo tiempo, cuando Boca, apurado por el resultado, empujaba a Newell's también. Vi particularmente un empuje que en el semestre pasado no había visto, donde Boca se encontraba en desventaja o con un resultado adverso y parecía como que el equipo no tenía de dónde sacar fuerzas para luchar, para remontar, y bajaba los brazos. Empezó bien Boca ayer, muy bien, diría yo, con un Román a toda orquesta, con el equipo presionando arriba. Era clave presionar la salida de Newell's, un Newell's que es el último campeón, que tiene un estilo de juego muy definido, pero qué parejo está el fútbol argentino, que Newell's, sin sus tres jugadores más emblemáticos del semestre pasado, que fueron Heinze, que está lesionado, Maxi Rodríguez con la selección, y Coco, que está en el Inter de Porto Alegre, sin esos tres jugadores puede ir a cancha de Boca y llevarse una victoria. Pero el estilo de juego del equipo rosarino sigue siendo el mismo. Intenta salir por abajo, despliega a sus jugadores por todo el ancho del campo, trata de ser punzante, abrir las bandas, atacar. Mantuvo el estilo y Boca sabía que eso iba a pasar y intentó al principio presionar bien arriba, lo logró. Inclusive el arquero Guzmán tuvo que arriesgar en más de una oportunidad. Boca empezó a toda orquesta, marca un gol muy lindo, con una pausa espectacular de Riquelme que la puede hacer él y no sé si alguien más en este fútbol argentino, poniendo la pelota para el burrito Martínez que llega hasta el fondo y se para el gol de Blandi. Nos alegra el gol de Blandi. Los 9 siempre tienen que hacer goles y estar presentes. Lo malo es que Newell's empata medianamente rápido. Se acomoda en el campo y logra el empate rápido. Hay una jugada muy parecida que se diluye para Newell's, donde también hay una entrada de Figueroa por la banda izquierda del ataque rosarino que bueno, después queda en nada, pero fue como un presagio de lo que iba a venir. En la jugada del gol, Newell juega la pelota de izquierda a derecha y termina con un pase de primera de Bernardi, que a mi entender es uno de los mejores volantes del fútbol argentino, de los jugadores más claros que hay. Bernardi la abre de primera y Casco le gana la espalda a Marín y queda cara a cara con Orión. Es fácil caerle a Marín porque le come la espalda a él, pero Casco es el lateral izquierdo de Newell's. Entonces yo no creo que sea un jugador del cual Marín se tenga que ocupar, teniendo ya a Figueroa estacionado en la banda y jugando por ahí. Me parece que hay un mal retroceso de los volantes en Boca y hay descoordinaciones ofensivas, evidentes. Bueno, el partido a partir del gol de Newell's se empareja y es más, sobre el final del primer tiempo Newell's estaba más asentado en el terreno de juego que Boca. Boca se había ido diluyendo en su presión y creo que que el equipo rosarino tenía un poco más claro a qué jugar. Sin embargo, el partido seguía siendo medianamente equilibrado y peligroso para los dos arcos. Cuando Boca quizá estaba pasando por su momento más chato del partido, en una pelota parada, el Cata Díaz vuelve a mostrar que es un jugador de jerarquía y busca una posición en el área cuando la pelota estaba dividida después de un córner. Para baja de pecho la pelota y mete una volea impresionante contra el palo derecho de Guzmán. Boca se ponía 2-1, se iba ganando ese primer tiempo, parecía un momento clave para hacer el gol y parecía un gol clave, y estábamos todos esperando que el segundo tiempo el equipo se tranquilice un poco, que sea Newell's el que tenga que venir a buscar el resultado y deje espacios atrás. Lamentablemente, cuando arranca el segundo tiempo, en 10 minutos Boca tenía que remontar el marcador, estaba 3-2 abajo. ¿Por qué? De nuevo por la misma tónica de errores defensivos que hubo en el primer tiempo y que hubo inclusive en el partido contra Belgrano, donde la mayoría de los ataques del Pirata vinieron por ese sector. Un pelotazo larguísimo, la televisión después mostró que fueron cerca de 40 metros para Figueroa, que recibe con el espacio y el tiempo suficiente para pensar, no es presionado enseguida por Marín. Ahí sí creo que le cabe la responsabilidad al juvenil de Boca. No es presionado por Marín ni cuando recibe ni cuando tiene la pelota, tiene tiempo y espacio para elegir. Aquí no se le filtra al Cata Díaz por la espalda, el Cata queda medio a mitad de camino, para la pelota. Quizá Orión se apresura un poco en acostarse Díaz Moss para tapar la mayor cantidad de arco posible. Figueroa estaba medio de espalda, pero resuelve muy bien con mucha jerarquía, levantando la pelota cachetada por arriba del arquero y se pone 2-2. Quizá ese entretiempo hubiera sido clave corregir esa falencia por la banda derecha de la defensa de Boca. Enseguida de nuevo una pelota a la espalda de Marín, otra vez Newell's con tiempo y espacio, fue corriendo la pelota de izquierda a derecha en un buen movimiento, termina con un salto y un delantero que es Aquino cabeceando mano a mano con el Cata Díaz, ganándole, remitiéndonos a goles de aquel 9 rubio que teníamos en Boca hace unos años y clavando la pelota en el ángulo. ¿Cuál es el problema principal de Boca para mí? Es que me parece que estamos yendo bastante más de lo que estamos volviendo. Marín va mucho, Insúa va mucho, Ledesma se cierra, Sánchez Mino se cierra. Ledesma ayer tuvo un partido, después vamos a analizar uno por uno, ¿no? Pero tuvo un partido, a mi entender, mejor que el que tuvo en Córdoba, pero no termina de colaborar en la fase defensiva del equipo. Lo mismo le pasa a Juan Sánchez Mino del otro lado. Arriba ahí le queda demasiado campo para cubrir. Él es un jugador que está acostumbrado a defender en espacios mucho más chicos y con compañeros al lado que le facilitan la tarea. Entonces se complica mucho. Recordemos que Newell por momentos tiene 5 jugadores ubicados en el medio campo. Boca tiene 3 porque Riquelme no retrocede más allá de mitad de cancha porque su función está en la generación de juego. Entonces hay una descompensación numérica que es muy difícil de contrarrestar. La única forma es con mucho trabajo, mucha concentración y mucho trabajo de relevos y de toma de posiciones. Boca no está retrocediendo bien, está yendo mucho mejor de lo que está retrocediendo. Falta colaboración en lo que es la marca. Por eso me parece que se hace muy complicado para algunos jugadores. Por eso no quiero terminar de caerle a Marín, que evidentemente ayer no tuvo un buen partido. Por lo que estuvo pasando en general, yo creo que se encontró en desventaja numérica y cuando estuvo mano a mano perdió, digamos. Eso también es lo que hace que en definitiva haya tenido una mala noche. Después del gol de Newell's, Boca se encuentra muy rápido 3-2 abajo, intenta ir, ya Newell's ahí definitivamente retrocede, queda jugando de contraataque, tuvo alguna posibilidad con algún pelotazo largo que agarró a Boca mal parado, pero Boca fue, me parece que no resignó el empuje, que hasta la última jugada, el último segundo tuvo la chance de empatar. Pero bueno, muchas veces cuando falta tiempo, cuando también gana el cansancio, Boca en el primer tiempo presionó bastante, las piernas y la cabeza se nublan un poco, queda todo un poco embarullado, y se veía un partido que a Boca le iba a costar empatar, y bueno, decididamente así fue, ¿no? No viene mal la derrota, no porque nos guste, obviamente, yo me fui a dormir bastante amargado y caliente ayer, pero sirve quizá para volver a puntualizar las cosas que hay que corregir. Boca no perdió contra un equipo más, Boca perdió contra quizás sea el mejor equipo del fútbol argentino, y se jugó un partido abierto, se jugó un partido mano a mano, y se podría haber ganado tranquilamente. Creo que el empate hubiera sido lo más justo por lo que se vio en la cancha, pero bueno, insistimos en que hay mucho que corregir. En ataque se vio un equipo mucho más punzante, jugando por afuera, tratando de terminar los ataques por adentro. El primer gol es un ejemplo de eso. Me parece que todavía hay jugadores que se tienen que encontrar más dentro de la cancha. El Burrito ayer tuvo intervenciones bastante interesantes, pero hay momentos donde se le busca poco, donde tendría que tener más protagonismo. Si él hubiera jugado por ahí un poco más estacionado por derecha y se le hubieran abierto las pelotas a su posición, quizás Casco no hubiera tenido tantas ganas de subir y no hubiera aparecido en el área de Boca para convertir en 1-1, pero bueno, son suposiciones. Yo pienso que hay que repasar el partido, hay que fijarse en lo bueno, hay que insistir sobre eso, en presionar, en tratar de recuperar la pelota arriba, porque cuando a Boca le superan la línea de presión, hay pocos jugadores para mucho espacio, y bueno, tratar de corregir estas falencias defensivas, estos desajustes, esta falta de concentración por momentos. Se viene un partido de local contra Rafaela, es uno de los equipos quizá que uno no supone los más peligrosos, así que es una oportunidad buena para ganar en confianza, para aceitar el funcionamiento. Obviamente no queremos pronosticar ningún partido fácil ni nada por el estilo. A Boca este año le está costando todo bastante, pero me parece que hubo una mejoría con respecto al partido contra Belgrano en varios aspectos. Vamos a ver individualmente los jugadores de Boca como estuvieron uno por uno. Orión, si bien tapó algunas pelotas importantes, sobre todo una en el segundo tiempo, un mano a mano contra Casco que no llegó a definir bien, es un arquero de equipo grande y te meten 3 goles en tu casa. Es difícil decir que hizo un buen partido. Aportó la seguridad de siempre, descolgó algunos centros, tapó algunos tiros de afuera, pero bueno, quedan en ese debe esos 3 goles que le convirtieron en cancha de Boca. Creo que él tampoco está conforme con lo autocrítico que es con cómo se dio el partido de ayer. Marín, ya lo dijimos durante el análisis del partido, tuvo un partido flojo, si bien se encontró en desventaja numérica por su banda en muchas situaciones, no pudo ganar en los mano a mano, no se hizo fuerte en la marca, que es algo que yo me acuerdo del primer ciclo de Bianchi, que era muy importante, cuando Boca tenía un jugador como Ibarra que iba, Bianchi siempre remarcaba que el marcador de punta era un defensor, primeramente era un defensor y lo que tenía que hacer era marcar. El juvenil Marín no pudo con eso, tiene un pasado de central, a veces tiende a cerrarse y no abrirse la punta, a veces lo atacaron con algún jugador más, pero en definitiva Figueroa le ganó mucho más de lo que Marín le ganó a Figueroa, así que no terminó redondeando una buena actuación el juvenil. El Cata Díaz, es difícil porque si bien convirtió de nuevo y fue un golazo realmente, en el segundo gol de Newell's Aquino se mete a su espalda y en el tercero le gana en el salto en el área, entonces es un jugador que inclusive ayer tuvo 2 o 3 jugadas muy claras donde salvó las papas realmente, mano a mano, una que tocó en el primer tiempo atrás, creo que fue a Figueroa, y salvó casi un gol hecho, el gol que hizo que fue un golazo realmente, pero bueno, alternó buenas y malas, ¿no? Así como tuvo intervenciones muy buenas, esas 2 jugadas puntuales en los goles de Newell's donde él estuvo involucrado en las jugadas y no pudo contrarrestar las situaciones de riesgo. Urdizo jugó un partido mejor de los que venía jugando, pero entra también en la evaluación que se le hace a la defensa, que no tiene que ver específicamente con los defensores, pero tres goles en contra quiere decir que la defensa no brindó la seguridad que tenía que brindar, y aparte de en esas jugadas puntuales de que hay pelotazos que parten desde muy atrás hacia los centrales, la espalda de los centrales, y quedan jugadores de News mano a mano para recorrer un tramo, también tiene que ver con el trabajo de Burdizzo. Insúa se lo ve todavía un poco inseguro, un poco apurado, no tiene que trasladar tanto la pelota, recibir una pelota en mitad de cancha y querer llegar él a fuerza de potencia o gambeta hasta el fondo, sino que es preferible que ataque el espacio. No lo vi seguro con la pelota en los pies. Me parece que tiene que ganar un poco en confianza y conocerse también con sus compañeros. Recordemos que hace muy poquito volvió a Boca y tiene que adaptarse a sus compañeros y al sistema. A Ledesma lo vi mejor con la pelota, lo veo mucho mejor yo cuando pasa al medio por una circunstancia del partido, como pasó en la pretemporada con el partido de ayer cuando salió Ribair. Ayer lo vi un poco mejor con la pelota, pero este tema de la banda derecha de la defensa de Boca que no funciona, Pablo tiende a cerrarse como doble 5 y deja ahí un carril en el empate de Casco en el primer tiempo. Se observa como él está como flotando entre el lanzador, que creo que es Bernardi, y su lugar en la cancha, que es la banda derecha, no acompañando a Casco, y queda como ahí en el medio de la nada. Es algo que hay que corregir. Ribair en el segundo tiempo se ganó varios aplausos por su entrega, por su sacrificio, pero la cancha le queda muy grande, tiene que cubrir muchos espacios, es un jugador que con la pelota no es muy dúctil también, entonces no puede recuperar y entregar un toque seguro. Yo creo que es un jugador que rendiría mucho más acompañado como doble 5 y él cumpliendo tareas netamente defensivas. Me gustaría verlo también algún partido como lo vimos en el Libertadores en Montevideo como central, a ver cómo funciona. Pero en el segundo tiempo recuperó, repartió también y se ganó algunos aplausos por su entrega y su sacrificio, que es algo que lo negocia. Terminó saliendo por una cuestión estrictamente de que Boca estaba buscando el empate. Juan Sánchez Miño es un jugador en el que yo tengo depositadas muchas esperanzas, pero ayer tuvo una tarea deslucida. Me parece que él todavía no se termina de creer que tiene responsabilidades en el equipo, sobre todo creativas. También obviamente tiene problemas en el retroceso porque es un jugador mucho más ofensivo que defensivo. El semestre pasado sus mejores partidos fueron cuando jugó en una línea de 4 como volante por izquierda, o inclusive cuando se mete doble 5. No termina de hacer bien la banda en un mediocampo de 3 jugadores. Es algo que va a haber que trabajar y corregir también, y es el jugador que tiene que asociarse con Román para la creación del juego. Román tuvo un primer tiempo al principio espectacular, no solo con el pase al Burrito en la previa del primer gol, sino también en algunas apariciones muy interesantes con destello de calidad. Es un jugador que ordena, es un jugador que tiene mucha presencia en la cancha, es el técnico de Boca dentro de la cancha. Es obvio que físicamente hay momentos del partido donde se guarda un poco más, pero siempre es el jugador de referencia. Ayer jugó un partido bastante bueno a mi criterio, si bien no pudo clarificar las cosas en el barullo del segundo tiempo. El Burrito Martínez me gustó ayer, creo que es un jugador que cuando entra en contacto con la pelota seguido es muy peligroso para los rivales. Ayer luchó hasta el final, era el jugador que parecía como si tuviera más ganas de empatar. Todavía se sigue a veces abusando de lo individual, pero es un jugador que por lo menos a mi entender creció con respecto al partido con Belgrano, pero yo quiero que todavía él sea un jugador que le haga ganar partidos a Boca, que sea lo suficientemente desequilibrante como para que Boca gane partidos. Todavía le falta un poco más, pero tiene el crédito abierto. Blandi, bueno, el gol, la posición perfecta para finalizar la jugada del primer gol de Boca. Después pivoteó bien algunas pelotas, termina saliendo cuando Boca busca el empate para que entre Gigliotti, un cambio entendible o normal de Bianchi. Yo también coincido que que no es momento para que Blandi y Gigliotti jueguen juntos, salvo que sean minutos finales de un partido. Ayer Bianchi entendió que el negocio estaba en sacar uno por otro y ver a ver si Gigliotti podía entrar y tener el olfato para ver si Boca podía empatar. Redondeó un partido correcto Blandi. De los jugadores que entraron, Gigliotti se movió por ahí, pero no pudo generarse ninguna situación. Me gustó el trabajo de Méndez el ratito que entró. Es un jugador que busca la pelota, que la pide, que está con esa bicicleta ahí que hace siempre, pero que intenta tocar. Es una alternativa para mí válida. No sé si podría solucionar algún problema en el aspecto defensivo, no creo. Quizás Herve sí puede hacerlo, pero hay que ver también qué decide Bianchi, pero me pareció que entró bien, que trató de asociarse, de tocar la pelota. Y Riaño también muy poquito, algún movimiento interesante, pero fue en el momento del partido donde ya era Boca medio a la marchanta, tirando la pelota para arriba a ver si podía cazar la pelota, si bien nunca intentó buscar el empate. Algunas cositas más que quedan del partido. Mucha alegría en ver la tribuna, que normalmente es para los visitantes, con los socios adherentes totalmente llena. Es evidente que ese es el camino. Quedó demostrado ayer que Boca tiene que darle la oportunidad a sus socios adherentes de adquirir entradas. Quizá no solo ahí, en ese sector de la cancha, sino también en otros sectores que ayer no estuvieron muy poblados, como la tercera bandeja que está arriba de enfrente, digamos, de la que fueron los socios adherentes, la que está arriba de donde se ubica generalmente la 12. Yo creo que hay que corregir estas cosas que estuvimos hablando, ¿no? Boca se encontró con un equipo de los buenos, un equipo de los que no hay muchos en el fútbol argentino. Se viene el partido contra Rafaela, hay que ganar, porque otra derrota de local sería muy dura y aparte Boca necesita ganar en confianza. Hay que corregir esos errores. No sé si Rafaela tiene el juego que tiene Newell's. Seguramente no lo tiene, pero eso no quiere decir que Boca no tenga que intentar corregir esos errores. No coincido con muchos periodistas que leí por ahí que dicen que este Boca es igual al del semestre pasado. Me parece que hay notorias mejorías en algunos aspectos del juego, en otros no, en otros todavía hay que trabajar mucho, pero evalúo que el partido contra Belgrano a este partido se jugó bastante mejor. Obviamente queda el sabor amargo de la derrota, porque fue un partido que Boca tuvo para ganarlo, y tuvo dos veces en ventaja y no la supo cuidar, y Boca está pagando los errores que comete, lo cual es normal, pero tiene que dejar de suceder. Espero también y agradezco principalmente a quienes hayan escuchado el primer episodio de este podcast. Agradezco también a quienes insistan y escuchan este segundo episodio. Les pido que participen. Acá no hay ningún fin de lucro ni nada por el estilo. No le debo nada a nadie, ni nadie me paga para hablar bien. Simplemente soy un hincha de Boca con inquietudes periodísticas que tiene ganas de contar cómo ve a su equipo. Pueden comunicarse por la página web, que es corazonazuloro.blogspot.com.ar. También en la cuenta de Twitter, que es @corazonazuloro. Y también estamos en iTunes, en podcast, busquen Corazón Azul y Oro y ahí va a aparecer el podcast. Espero sus opiniones, sus sugerencias, lo que tengan ganas de decir, lo que tengan ganas de hablar. Cualquier cosa va a hacer crecer este espacio que espero que podamos compartir entre varios hinchas de Boca. Nada más. El próximo episodio será seguramente después del partido con Rafaela. Esperemos no tener la bronca que tenemos hoy después de la derrota de Boca contra Newell's Old Boys de Rosario. Nada más que eso. Les dejo un saludo y nos vemos la próxima. Hasta luego.